Madrid, 15M. Unos lo celebran comiendo rosquillas tontas y listas o bailando un chotis en la pradera.
¡Pechi! Yo ya es que canto muy mal. Y además hace buen día y no
quiero que... Otros se han lanzado a la calle para pasear su indignación castiza bajo el sol de Madrid Río. Dos fotos muy distintas, dos realidades, dos celebraciones simultáneas. Esto es Madrid, Madrid, Madrid. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Cuando finalice esta noche la última asamblea, cuando Sol eche el cierre a las celebraciones del primer aniversario del 15M, será seguro un buen momento para analizar lo que ha pasado en estos últimos cuatro días. Primero, para medir el estado de salud de este movimiento. Hay quien ha querido darlo por muerto utilizando un argumento que tiene escasa validez, que el 15M ha movido a menos gente que hace un año. Cuantitativamente, eso es cierto, pero también lo es que cualitativamente todas las denuncias están más vivas que nunca y las razones para la indignación permanecen intactas, aunque en la calle la gente puede interpretar ese sentimiento, esa indignación, de forma muy diferente.
La indignación no significa una ideología política. Y le puedo asegurar que el 90% de la población española está indignada, sea de derechas o sea de izquierdas. Que esté en la calle...
Motivaciones diferentes.
Que esté en la calle...
Bueno,
vamos a ver. Unos estarán por educación, otros están por sanidad. Lo que está claro es que el 90% estamos indignados.
Cuando pase esta noche, podremos analizar también la otra pata, cómo han actuado las autoridades, cómo se ha tratado de aplicar la ley y también las consecuencias de los tres desalojos del sábado, domingo y lunes y los errores que se hayan podido cometer, que alguno se ha cometido seguro.
Estuve con esposa de acero, después nos pusieron las bridas. Tengo marcas todavía de las muñecas hinchadas y todo el cuerpo lleno de moratones.
Esta chica se llama Laura. Así le contaba al periodista Juan Luis Sánchez cómo el pasado sábado la detuvieron tras salir de una discoteca en plena acción policial en la Plaza de Sol. Ella asegura que no había estado allí, pero a la policía se le fue la mano en la detención. Moratones, gritos de grabadlo, grabadlo, y al final a la chica se la llevan a comisaría, donde estuvo unas 20 horas. Quizá en términos globales el primer aniversario del 15M se haya gestionado relativamente bien por ambas partes, pero hay errores inconsentibles, quizá fruto de los nervios y de la tensión. Además, si los hechos realmente son como se recogen estos vídeos y como asegura esta chica, desde luego ya están tardando las autoridades policiales en pedir disculpas a quien sin comerlo ni beberlo salió un sábado a divertirse y acabó la noche golpeada y en el calabozo. Mientras tanto, hoy en Cibeles, la ciudad de Madrid ha rendido homenaje a tres personas. Una de ellas, el exalcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, a quien han impuesto la medalla de honor de la ciudad. Condecoración que una parte del PSOE, Tomás Gómez, su líder, ha criticado desvinculándose de la línea del portavoz municipal socialista. Crónica del día en Madrid. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Todos los grupos municipales, salvo UPyD, apoyan la concesión de esta distinción al exalcalde de Madrid, cuya entrega tampoco comparte el líder de los socialistas madrileños. Tomás Gómez niega discrepancias con Jaime Lisabisky, aunque afirma que la concesión de la medalla ha sido precipitada.
No, ninguna. Solamente digo que, bueno, Gallardón ha dejado de ser alcalde de Madrid hace unos pocos meses y, sinceramente, no creo que haya sido tan meritorio. No obstante, se la ha concedido el Pleno del Ayuntamiento y, por lo tanto, pues le corresponde porque se la han otorgado. Y, desde luego, yo creo que muy precipitada.
Ajeno a las críticas, Gallardón volvía a la que ha sido su casa durante los últimos años para recibir esa distinción de manos de Ana Botella. El ministro de Justicia aseguraba que la utopía sigue siendo necesaria en estos días de sacrificio, además de recordar y reivindicar su trayectoria tras poner a Madrid como ejemplo de que España también puede igualarse con Alemania.
Durante 3.113 días he sido alcalde a vuestro lado en la ciudad más generosa del mundo. Una carrera dedicada por entero a Madrid, que hoy ha tomado otro rumbo, pero siempre, como desde el primer día, al servicio de España.
Gallardón agradecía que los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida hayan dejado de lado las diferencias ideológicas para concederle esta medalla. Esto decían también Jaime Lisabeski y Ángel Pérez.
Y no se juzga tanto una actuación política, que evidentemente tenemos muchas cosas diferentes y que no compartimos de su trayectoria, sino pues lo que viene siendo una tradición, que los exalcaldes tengan esa medalla de honor.
Políticamente, evidentemente, no hay posible encuentro, las ideas son irreconciliables, pero el reconocimiento personal y político del adversario nos parece base fundamental de la convivencia democrática.
En el exterior, un pequeño grupo de manifestantes protestaba por los recortes municipales. Además de Gallardón, el ayuntamiento de la capital distinguía también al jesuita Ángel Garralda, fundador de la ONG Horizontes Abiertos, y al cineasta Alejandro Amenábar, quien delante de Ana Botella y de todos los invitados agradecía la libertad que le da Madrid para poder vivir su condición sexual.
Madrid me ha dado libertad, me ha dejado vivir mi condición sexual rodeado de la gente que quiero, yendo a los sitios que quiero, haciendo la vida que quiero. Y Madrid me ha dado muchísima alegría. Es una ciudad de la que muchas veces la gente huye de la ciudad huyendo del estrés. Yo siempre vuelvo a Madrid.
Alejandro Amenaba reivindicando su condición sexual en un acto público, mientras el Ayuntamiento de Alcalá de Henares acaba de vetar al polémico obispo Juan Antonio Reispla por sus declaraciones homófobas. Hace un mes la moción no salió adelante por la falta de acuerdo con los grupos de la oposición, que juntos cuentan con mayoría en el consistorio. Hace apenas unos minutos, en cambio, el texto sí ha prosperado con una solicitud a la Conferencia Episcopal para que traslade al obispo, además de vetar su presencia en cualquier acto institucional, mientras no se retracte de aquellas palabras en las que relacionaba la homosexualidad con la prostitución o el abuso de menores. Anselmo Avendaño, portavoz de UPyD.
Además de no haber rectificado, ha vuelto a hacer declaraciones tratando la homosexualidad como una enfermedad. Hoy en día no es defendible un tratamiento de la homosexualidad en estos términos, con el perjuicio que lleva para la imagen de nuestra ciudad. Estábamos de acuerdo con la visión que tenía el Partido Socialista y llevamos una moción haciendo hincapié en estas nuevas declaraciones, que en lugar de dejar que las aguas remansen, nos vuelve otra vez a poner en primera fila de la polémica.
Polémico también resultó el tarifazo en el transporte público madrileño, incremento que el Grupo Socialista quiere paliar con una serie de abonos reducidos para estudiantes, pensionistas y desempleados. El PSOE va a presentar una iniciativa parlamentaria en el pleno del próximo jueves. José Quintana, portavoz adjunto.
Desde que el Partido Popular está en gobernando nuestra región, hay un incremento de las tarifas de más del 89%. Quiero recordarles que el IPC no llega ni tan siquiera a la mitad y estaría sobre un 37-38%, por lo tanto, los incrementos que se han venido produciendo, si ustedes me permiten la expresión, han sido bastante bestiales.
Así transcurre, Javier, la actualidad en este día de San Isidro.
Gracias, Felipe Serrano. Vamos ya con la información de servicio. Vamos a conocer cómo están las cosas en las carreteras y en el tiempo. Arrancar además nuestro recorrido las vías de acceso y salida, hoy especialmente atentos a lo que esté ocurriendo en las entradas a Madrid con la gente que regresa del puente. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Barcelona, un accidente que se acaba de producir en el kilómetro 12, en las inmediaciones del aeropuerto. Está cortado ahora mismo el carril derecho circulando en sentido entrada a Madrid. Debido a este accidente se producen apenas un par de kilómetros de retención en dirección a Madrid. En el resto de las calzadas no hay complicaciones, apenas vemos vehículos y se circula muy bien a estas horas.
Hoy un poquito menos que ayer, pero ha vuelto a ser un día muy caluroso en Madrid, con temperaturas que han rondado los 30 grados. Un calor pesado que parece va a continuar, al menos hasta mañana. Cuéntanos, Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Mañana cielo otra vez despejado en la Comunidad de Madrid y ligeramente las temperaturas por encima de los 30 grados. Empiezan a bajar poco a poco, pero el descenso más importante lo esperamos a partir del viernes. Una caída de las temperaturas de hasta 6-8 grados con respecto a los valores de hoy, así que no pasaremos de los 25 durante el fin de semana, que va a ser sobre todo en la sierra bastante fresco, nos puede traer algunos chubascos. De momento, mañana cielo poco nuboso en Madrid.
San Isidro, la festividad agotando las últimas horas de esta jornada. Si todavía tienen ganas de fiesta o más ganas de fiesta, ahí van unas cuantas opciones para esta noche. Nos lo va a contar Carolina Góngora.
Será una tarde sobre todo de teatro y música. En el Fernán Gómez, Javier Colina Trío y Silvia Pérez Cruz actuarán a las 9. En el Teatro Alfil, a las 8 se representa Brokers y la obra de Dostoyevsky, Noches Blancas, a las 8:30 en el Teatro de Cámara Chekhov. Esta esta música, Babel Ruiz es uno de los nuevos talentos que participan en el Madrid Circuito Independiente, que se celebra en el Café El Despertar, La Escalera de Jacob y Pulitzer. En estos dos últimos actuarán Enriquito y Juanita y los Feos, todos a partir de las 9:30. Desde las 6:30 se está celebrando el Festival de Danzas y a las 10 la banda de músicos comediantes Alameda do Souna actuará en Las Vistillas, y como colofón a esta fiesta, dos espectáculos de fuegos artificiales, uno en el Retiro a las 10:30 y a las 12 en la Pradera.
Dos minutos, vamos a comunicar aquí en este programa, en La Ventana de Madrid, con la delegada del Gobierno, con Cristina Cifuentes, que hoy ha defendido la actuación policial de estos últimos días y ha reconocido en público que desea que pasen estas conmemoraciones cuanto antes. Dos minutos de pausa y volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Restaurante El Buen Comer en Pinto, Parque Warner Madrid, Restón Cinema 3D Valdemoro. Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Están escuchando Ser Madrid Sur en el 94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18, La Ventana de Madrid en este día de San Isidro, hoy en el tiempo de análisis con Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Muy chulapo te veo, ¿eh?
Sí, muy chulapo, sí, vestido aquí de romano, sí. De corbata.
Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te has currado, no? Ok, en
sí,
el ayuntamiento.
Sí, sí, he trabajado como toca el día de San Isidro.
¿Había mucho canapé ahí en la entrega de las medallas?
Había mucha gente, había copitas.
No, no, sí, gente había. Las imágenes en Telemadrid eran sorprendentes, sí. Había mucho invitado, había bebida, bueno, actos que quizá en estos tiempos de crisis a lo mejor alguien se debería replantear. No digo tanto la entrega de las condecoraciones, que está muy bien, sobre todo porque se han entregado siempre, y no soy yo el que voy a defender ahora aquí que se le deje de entregar a Gallardón, ¿no?, la medalla, pero bueno, desde luego, si se está tocando todo y se está metiendo la tijera, pues que se meta en todos los aspectos. Y Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ti no te han dado ninguna medalla, ¿no?
No, a mí no me tocaba hoy.
Bueno, ya bastante medalla tenemos todos con trabajar aquí esta tarde. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿eh? Que aunque sea festivo, es 15M y eso en Madrid ya supone ahora, a partir de esta fecha, de este año, dos cosas. Por un lado, que se celebra la tradicional fiesta de San Isidro, y por otro lado, que se conmemora en este caso el primer aniversario del 15M. De esto vamos a poder hablar en los próximos minutos, y si queréis, como comentábamos en la portada, lo vamos a hacer en dos planos. Por un lado, en el análisis de todo lo que ha ocurrido estos días, de los debates que ha habido en la Puerta del Sol, de si el movimiento está vivo o no, y luego en el segundo plano, si queréis, ahora lo hablamos además con la delegada del Gobierno, con Cristina Cifuentes, cómo ha sido la actuación policial, cómo han sido las medidas de seguridad, el despliegue de seguridad que se ha puesto en marcha estos últimos días, porque algún pero, como hemos escuchado en la portada, Pues sí, sí ha habido y sí algún problema se ha producido. Pero antes, si queréis, primero lo de la calle. Este es el sonido ahora mismo de la cacerolada que se está produciendo en plena Puerta del Sol, en directo. Vamos a escuchar lo que está pasando allí, porque hay miles de personas concentradas, personas que en estos momentos lo que están haciendo es manifestarse y celebrar las últimas asambleas allí en la Puerta del Sol.
Aquí empezó todo, en Madrid, en Plaza del Sol.
Y es aquí en Sol donde después de un año nos encontramos con este refugiado croata que llegó hace 17 años a Muxía.
Mi nombre es Peregrino, porque cuando terminé Camino de Santiago, mi nombre verdadero dejé en el camino y así se quedó.
Es un indignado más, él despertó hace un año y quiere que hoy los escépticos hagan lo mismo.
Son ciegos, porque quien no ve nuestro progreso, el progreso es increíble.
Y han progresado, nos dice, aunque el cambio necesita tiempo, no hay que impacientarse, como nos aclara también Charo, una profesora jubilada e indignada.
Un cambio social no lo hacen los políticos, lo tiene que hacer el pueblo. Para que el pueblo cambie, mejore sus condiciones de vida. Para eso se necesita muchísimo, muchísimo tiempo y años. Entonces, un año ha sido, digamos, poquísimo tiempo con todas las cosas que se ha logrado.
Un año después han vuelto a decorar la estatua de Carlos III, hay carteles, pancartas y más indignados a sus pies como Cristóbal, estudiante de 22 años.
El motivo de mi huelga de hambre es que nuestra deuda, la deuda española, se ha declarado como ilegítima, es decir, que en su mayor parte ha sido una deuda creada por los bancos.
Y junto a él, junto a este estudiante, también nos encontramos a los abuelos cabreados.
No hay derecho a lo que están haciendo, nos quieren matar poco a poco. Perdemos dinero con las pensiones, por eso pedimos vuestra firma, es muy importante.
Los mayores también se indignan, por eso un año después también se han sumado a este movimiento los yayoflautas.
Hay mucha gente que quisiera que se hubiera acabado, pero no se ha acabado.
Que hay motivos suficientes de indignación y yo creo que estamos yendo a más indignación todavía y que es positivo que todos estos movimientos y grupos que no pierdan su ritmo
y que es un factor de influencia política de primera magnitud.
El movimiento 15M no mide hoy sus fuerzas solo por la multitud que les acompaña, sino por la intensidad de sus ideas y de los debates que se escuchan todavía hoy, un año después, en plena Puerta del Sol.
La indignación no significa una ideología política. Y le puedo asegurar que el 90% de la población española está indignada, sea de derechas o sea de izquierdas. Que esté en la calle.
Con motivaciones diferentes.
Que esté en la calle.
Motivaciones diferentes.
Bueno, vamos a ver. Unos estarán por
este es, dicen, el mejor ejemplo de que un año después la primavera en Sol ha vuelto a florecer.
El sol de la ilusión, llévalo en tu corazón para lograr la revolución.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor.
Es el debate en Sol, un año después, en esta conmemoración del primer aniversario del 15. Me decía antes que las cacerolas suenan desde las 6 de la tarde aproximadamente, 6 y media, en esa plaza. En principio era una cacerolada que se había concentrado o que se había convocado de forma más o menos espontánea, pero la concentración ha ido creciendo en los últimos minutos y ahora mismo la imagen que tenemos de esa Plaza de Sol, con la que enseguida vamos a conectar en directo, es de una plaza abarrotada de gente haciendo sonar todo tipo de objetos metálicos. Sonido en directo, ahora mismo, 15M, un año después, insisto, es el ruido ensordecedor casi de esas cacerolas. Decía yo antes al arrancar el programa, ¿no, Sara?, que esta no es una cuestión de si va más o menos gente, que al final lo que se debe analizar es cuánto queda de aquel movimiento de hace un año. Porque cambios se han producido, pero el debate está vivo y al margen de cómo se interprete o cómo se entienda la indignación, la gente está cabreada y tiene motivos para estar cabreada, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que somos más los indignados, cada vez somos más, porque los ciudadanos en general ven cómo sus condiciones de vida van empeorando por distintas circunstancias. Unas son políticas, otras son económicas, otras son de todo tipo. El asunto es que vemos, tú mismo estabas llamando la atención al inicio del programa sobre este gasto en el cóctel de las medallas. Es algo que hace unos años no reparábamos siquiera en ello, y ahora todas estas cosas nos escuecen. Nos escuecen como ciudadanos que estamos siendo machacados en muchos aspectos y que no vemos tal vez que haya un equilibrio entre lo que se nos exige y los sacrificios que se nos imponen y lo que por otro lado vemos. Entonces yo creo que la indignación sigue adelante, esté o no esté la gente en la plaza.
Carmelo.
Bueno, un año después, como cualquier movimiento, y sobre todo este que se generó de la manera que lo hizo, pues lógicamente, ¿qué pierde? Pues pierde la espontaneidad, la frescura, la sorpresa, la improvisación que constituyó aquello, la ilusión incluso, pero mantiene cosas. Bueno, mantiene el poder de convocatoria, ¿eh? 40.000 personas, no sé si son 30, 40, 50, me da igual, son muchas y que se han manifestado de una forma pacífica, mantiene ese tono básicamente pacífico de la protesta. No hay que olvidar que fueron decenas de miles de personas las que se manifestaron el primer gran día el día 12,
el sábado, sí.
Y hubo 18 detenidos. Bueno, 18 detenidos, eso ya sabéis que siempre al final siempre se produce algún exceso, que no, bueno, de 40.000, 18 no parece que sea una proporción demasiado favorable hacia los violentos. Los violentos son los que aparecen en todos los sitios, y no tenemos más que recordar lo que pasó en la celebración del Atlético de Madrid.
Días,
o sea,
¿no?
Que es que tampoco estuvo, ahí tampoco estuvo muy afortunada, por cierto, la delegación del gobierno, hay que decirlo. No siempre se acierta, también son a veces situaciones difíciles de manejar. Y mantiene el tono protestón, mantiene el tono reivindicativo y mantiene el tono de denuncia, yo creo que de alguna manera necesaria, al margen, digamos, del formalismo institucional. Todo eso sí que lo mantiene vivo el 15M.
Lo que sí que es cierto es que, bueno, Carmelo comentaba 18 detenidos, pero si tenemos en cuenta que algunos de ellos simplemente salían de discotecas, pues también ya se reduce un poco la incidencia de un poco, bueno, del acierto de la delegación del gobierno. Y además de todo lo que hablamos de indignación, de denuncia, etcétera, lo que es muy destacable del movimiento del 15M es el debate. Allí se tiran horas y horas y horas discutiendo sobre lo que está pasando, debatiendo, poniendo en cuestión un montón de cosas, no solo las más obvias, sino otras más, bueno, que subyacen más en todo, y que una sociedad sea capaz de enchufarse a discutir, a debatir, a polemizar sobre lo que está pasando en la calle, yo creo que da es un buen síntoma de salud, porque efectivamente con la que está cayendo, qué menos que poder discutir sobre lo que está ocurriendo, ¿no?
No, pero incluso la propia imagen de la Puerta del Sol ahora mismo, ¿no? Es decir, uno puede tener en cuenta que es un día festivo, que alentado por ese día festivo es, digamos, más fácil convocar a un buen número de personas en esa plaza, pero claro, la imagen que tenemos de Sol, repleta ahora mismo de gente, esto no puede pasar inadvertido para ningún representante político ni para nadie que trate de tener o de realizar algún tipo de acción en la vida política, ¿no? Es decir, en la vida pública. Es decir, esto de alguna forma tiene que hacer reflexión a alguien, ¿no?
Sí, cuando comenzó el movimiento el año pasado, yo creo que en un principio los políticos no sabían cómo afrontarlo. Y bueno, pues ha habido varias vías. Ha habido quien ha optado por el escapismo, hacer como que no están, mirar para otro lado.
No, incluso ha habido un punto de desprestigio, es decir, ha habido
incluso
un punto de criticar cómo finalizaron algunas de las convocatorias, comparar las acciones con Grecia, en fin.
Y luego también ha habido quien ha querido integrarse o absorber, de alguna manera tampoco ha funcionado porque ellos no lo han querido. Entonces es verdad que es un movimiento difícil de manejar, entre comillas, digo, el manejo, porque, bueno, no está tampoco articulado, es un poco complicado.
Claro, el error, yo creo que el error que han tenido un sector de la vida política ahora predominante es el tratar el 15M como un problema exclusivamente de orden público. Es decir, que solo les importaba que no armaran jaleo, eran muchos y daban miedo. Yo creo que esa es una equivocación. Evidentemente, quien tiene la responsabilidad sobre el orden público, es lógico que esto le preocupe y tome sus medidas preventivas y gestione eso de la mejor manera posible. Pero solo debatían. el problema de orden público. Es que están acampados y no se van. Bueno, pues es verdad que lo de la acampada terminó siendo un problema porque causaba un problema real al comercio de la zona. En fin, eso es así, eso es incuestionable. Pero, hombre, no tomar nota de algunas de las cosas que te estaban que se estaban diciendo y que se estaban gritando allí me parece un error de sensibilidad social. Yo no creo, Andrés, en los movimientos asamblearios. O sea, yo no creo en las asambleas. Creo que es un puro desahogo. Pero es un desahogo interesante. O sea, lo que no creo es en la eficacia de eso. Al final, yo creo que seguro que cada uno de los que estamos aquí en esta mesa hemos asistido a alguna de esas asambleas, nos hemos parado un rato en esta etapa o en la etapa inicial del 15M, y al final pues aquello salía uno y algunos decían cosas muy sensatas, o por lo menos que nos parecían sensatas, que podían tener utilidad, y otro decía la verdad, chorradas. O sea, hemos escuchado chorradas, sin lugar a duda, pero es igual, la gente se podía manifestar o podía manifestarse públicamente y encontraba así un desahogo ante una situación pues muy dura para la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Es que es un desahogo, evidentemente, como comentas, en el que hay de todo. Y también eso es interesante. Al final, lo que se habla allí, yo creo que lo que hay de fondo es una falta de sentirse representados, de sentirse que las instituciones no tienen en cuenta una serie de problemas y llaman la atención sobre ello. Y el problema es ese divorcio que existe entre las instituciones y los ciudadanos.
A ver, creo que tenemos ya comunicación con la delegada del Gobierno de Madrid, con Cristina Cifuentes, con la que vamos a tener la oportunidad de analizar la otra parte de este asunto, debate al margen o asambleas al margen, la parte más relacionada con la acción policial, con el despliegue de seguridad. Cristina Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los tertulianos y sobre todo los oyentes.
Y feliz San Isidro, delegada.
Y feliz San Isidro para todos los madrileños.
A ver, estábamos hablando aquí del movimiento 15M y en la tertulia, pues lógicamente estamos abordando, por un lado, todo lo que tiene que ver con los debates en la calle, cuánto de vivo está ahora mismo ese movimiento un año después, pero a la delegada la hemos llamado para preguntarle fundamentalmente por todo el despliegue, ¿no?, de seguridad de estos últimos días. Yo la primera cuestión que le traslado, o la primera pregunta que le hago directamente, si está o no satisfecha con lo que ha pasado en estos 4 días.
Sí, la verdad estoy bastante satisfecha porque creo que se ha conseguido el objetivo, que era compatibilizar, por un lado, el derecho absolutamente legítimo de las personas del movimiento 15M o de cualquier ciudadano que se haya querido manifestar en estos días y, sobre todo, celebrar el primer aniversario del 15M con el resto de los derechos que los otros madrileños, como sobre todo los vecinos, los comerciantes de Sol y demás, bueno, pues de poder evitar una acampada como la que se celebró el año pasado, que yo creo que fue algo muy perjudicial, sobre todo para las personas que viven en la zona. Entonces, yo por eso creo que el balance es muy satisfactorio. Como digo, se han compatibilizado los derechos y además se ha hecho de una manera en la cual, bueno, pues digamos, no ha ocurrido nada, ni ha tenido que haber una intervención policial, digamos, porque he de decir que los manifestantes se han comportado de una manera absolutamente pacífica. La manifestación del sábado, que fue una manifestación muy numerosa, y en aglomeraciones de tanta gente, pues es muy normal que siempre ocurra algún tipo de incidente, y la verdad es que no hubo incidente de ninguna clase, y yo por eso he de decir que me encuentro bastante satisfecha.
Delegada, a ver, esta mañana le preguntaban por este asunto en la televisión. Supongo que ha tenido tiempo y la oportunidad de ver ese vídeo de la detención de una chica el pasado sábado. Salía de una discoteca y asegura, al menos eso es lo que dice, que no estuvo en ningún momento en la Puerta del Sol, que pasaba por allí, que le pilló la operación. Al final acaba en un furgón policial, acaba detenida 20 horas en comisaría. El testimonio que hemos escuchado hoy, a través también del testimonio que ha recogido un periodista, Juan Luis Sánchez, pues es bastante esclarecedor. Ella asegura haber recibido golpes, muestra magulladuras. ¿Se han podido cometer errores, delegada? Y en caso de que se hayan producido, ¿se van a investigar? ¿Se ha abierto ya la correspondiente investigación?
Mire, en la vida siempre se pueden cometer errores, por parte de todos, con carácter general. A mí, desde luego, sí he de decirle que no me consta que haya habido ninguna actuación policial reprobable, no me consta. Y desde luego, si esta persona, yo no he tenido oportunidad de ver ese vídeo, pero me han hablado de él, y si hay una persona que dice que ha sido objeto de malos tratos y de abuso por parte de un policía, yo lo que le recomendaría es que lo denunciara efectivamente para que se investigara. Pero mire, a mí no me consta, yo no he visto ese vídeo, yo no sé si ese vídeo es verdadero y por tanto, pues habrá que ver efectivamente qué es lo que ha ocurrido. Pero a mí lo único que me sorprende es que si hay un ciudadano o una ciudadana que dice que ha sido objeto de abusos policiales, pues que no haya presentado la correspondiente denuncia. Yo creo, y es con lo que me quedo, que en estos tres días, hoy es el cuarto, que llevamos con manifestaciones, con aglomeraciones de personas, con situaciones además de riesgo, realmente yo creo que la actuación de la policía pues ha sido muy ejemplar y yo desde luego les apoyo completamente porque creo que ha sido una actuación absolutamente mesurada, muy proporcional a la situación. Yo hacía mucho tiempo que no veía en este país, especialmente cuando gobernaba pues el gobierno socialista, y así de decirlo, que se disolvían manifestaciones sin que hubiera o concentraciones, sin que hubieran cargas policiales, y por tanto, de verdad, a mí me parece que en estos momentos querer echar o sembrar la sombra de la duda sobre el Cuerpo Nacional de Policía, yo desde luego no lo voy a hacer, y manifiesto aquí mi apoyo o en cualquier otro lugar donde se me pregunte. Eso no quita que yo ese vídeo no lo he visto. Uh-huh. Y he visto muchas cosas, pero como yo las cosas que se cuelgan en internet pues a veces son ciertas y a veces no, yo no sé si ese vídeo es verdadero. Ojo, que no digo que sea falso, digo que yo no tengo constancia de que ese vídeo sea verdadero, pero si estas cosas que yo he oído que dicen que han ocurrido realmente han pasado, a mí lo que me sorprende es que no se haya puesto una denuncia contra ese agente o agente de policía en este momento.
Sí, pero coincidirá conmigo, delegada. A ver, ese vídeo es cierto que está colgado en internet, pero está recogido por un periodista, por medios que han filmado. Además, había varios testigos en ese momento. La agresión o el momento de la retención es claro, es decir, no admite muchas dudas.
Discúlpeme,
delegada, no, pero sí me sorprende en este caso que, dadas las circunstancias y en fin, con lo sorprendentes que son las imágenes, primero que no se hayan visionado todavía y sobre todo que después de tantas horas se haya presentado no denuncia, nadie haya tratado de esclarecer qué es lo que pasó allí ese día, ¿no?
Ya, pero mire, en estos momentos la policía lo que está ocupada es precisamente en, puesto que todavía no ha terminado el aniversario del 15M, es precisamente, bueno, pues en que todo transcurra dentro de la normalidad como ha pasado en los días precedentes. Si realmente hubiera ocurrido, que yo no digo que haya pasado, porque esto evidentemente habrá que verlo, uh-huh, pero si realmente hubiera ocurrido algún caso de abuso policial, no tenga usted la menor duda de que se investigará y se tomarían las decisiones correspondientes. Pero yo lo que no voy a hacer, porque me parecería una irresponsabilidad y además una tremenda injusticia hacia la labor que está desarrollando el Cuerpo Nacional de Policía, es que porque se haya colgado un vídeo, que vuelvo a insistir, si realmente hubiera habido algún tipo de abuso, por supuesto que se investigará y se tomarán las decisiones oportunas, pero me parece irresponsable que se quiera criminalizar, como se está queriendo hacer, al Cuerpo Nacional de Policía, que, insisto, ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar en todos los sentidos y yo, desde luego, al Cuerpo de Policía le respaldo. Y no me voy a cansar de decirlo, además.
Ya. Bueno, en cualquier caso, delegada, vamos, no es por incidir en la misma historia, porque hay otras cuestiones sobre las que quiero preguntarles, pero ese vídeo no es que se haya colgado de manera aleatoria en internet, es decir, que lleva la firma de un periodista, insisto, que trabaja además para un medio de comunicación, es decir, no veo la manipulación en esa publicación.
Javier, yo no voy a discutir eso, ni voy a discutir la profesionalidad de ese periodista, porque he empezado por decirle que yo no he visto el vídeo, uh-huh, ni sé qué periodista lo ha colgado, y lógicamente me enteraré. Pero yo también he visto hace dos días que un periodista publicaba en un medio una tontería descomunal, como que si yo había ido disfrazada de no se sabe qué cosa, infiltrándome en una asamblea del 15M, y el hecho de que lo haya escrito un periodista no significa que sea verdad. De hecho, es completamente mentira. Por eso no quiero decir que a veces los periodistas escriben cosas que no siempre son verdaderas. O sea, para mí, lo que diga un periodista, con todos los respetos, así en genérico, no tiene por qué ser palabra de Dios. Ya veremos, a ver, sin duda, si ese vídeo existe, se analizará, se verá si es verdad, se verá en qué consiste, se verá si realmente ha habido un comportamiento por parte de un policía que sea censurable, y si así es, se tomarán las decisiones y las actuaciones que sean pertinentes contra ese policía en concreto. Pero vuelvo a insistir, mire, yo me voy a quedar con el resultado global, y el resultado global es que el resultado ha sido muy satisfactorio, porque vuelvo a decirle que en unas situaciones de máximo riesgo, donde ha habido aglomeraciones de más de 30.000 personas, donde ha habido aglomeraciones posteriores muy inferiores, donde ha habido también, que ha sido lo que ha provocado los desalojos de la plaza, un grupo de personas que no querían desalojar una plaza y ha habido que desalojarlas sin utilizar la puerta, pues yo me quedo con eso, me quedo con la actuación ejemplar del Cuerpo Nacional de Policía. Y no quieran, por favor, nadie hacer una utilización torticera de mis palabras, porque yo ya estoy viendo estos días que luego uno dice una cosa y al final en Internet, que tanto a mí me gusta y que creo que es muy necesario, pero también se tiende a veces a frivolizar cierto tipo de cosas. Uh-huh. Entonces yo pediría que quien se quiera hacer eco de mis palabras se haga eco de mis palabras por completo. Y yo estoy diciendo que efectivamente vamos a mirar a ver si ese vídeo es verdadero, si es real y si ha existido ese tipo de comportamiento. Y si es así, se actuará en consecuencia y se tomarán las medidas oportunas, como no puede ser de otra manera. Pero mire, yo no voy a prejuzgar algo que a priori no sé si ha ocurrido, por mucho que lo diga un periodista. Usted me va a disculpar, con todo el respeto que yo tengo a los periodistas, que creo que la inmensa mayoría son muy rigurosos, y usted es buen ejemplo de ello, y hacen un trabajo Gracias. Muy bueno.
A ver, delegada, varias cuestiones más que han ido saliendo en los últimos días. Por ejemplo, una de las denuncias de los miembros del 15M es que los policías no van identificados. ¿Es cierto esto o no?
Mire, todos los policías, absolutamente todos, llevan su identificación y su placa. Y si un ciudadano, como dice la ley, les pide la identificación, ellos tienen obligación de dársela. Lo que no puede pasar, como ocurrió hace pasado, yo creo que fue con ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero bueno, ha pasado en alguna ocasión, es que pues haya personas que se dedican a fotografiar los números de identificación de los policías, de los UIP, los cuelgan en Internet, como ha ocurrido, y luego denuncien masivamente y acusen de brutalidad policial a esos números de placa, cuando luego incluso se ha demostrado que esos policías no estaban desarrollando ese servicio. Por tanto, yo creo que con el tema de la identificación de los policías hay que ser un poco más riguroso. Yo creo que, por supuesto, identificarse, y así se está haciendo, cuando un ciudadano lo pide.
Tema sanciones, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los ciudadanos que fueron identificados y que estaban en sol fuera del horario? ¿Habrá una sanción administrativa como contempla la ley o se va a hacer un poquito de mangancha?
Bueno, veremos. En esos casos, hay que ver cada caso por separado, y hay que ver, porque no es solamente una cuestión de haberse manifestado fuera de horario, porque de hecho, aunque la resolución de la delegación era hasta las 10 de la noche, las manifestaciones se permitieron hasta avanzada la madrugada y no ocurrió absolutamente nada. Es decir, quiero que quede muy claro que a ningún ciudadano se le va a incoar un expediente sancionador por el hecho de que se haya manifestado más allá de las 10 de la noche. Esto no, a ningún ciudadano se le va a sancionar por eso. Pero es verdad que hubo ciudadanos que a determinada hora de la madrugada se les pidió y se les combinó de una manera muy educada y muy pacífica que abandonaran ya la plaza, porque había que proceder al desalojo de la misma para proceder a las labores de limpieza, y no quisieron hacerlo. Y entonces, bueno, pues hubo personas a quienes efectivamente se les identificó por no querer hacer caso, en este caso, de los requerimientos policiales. Le pongo un ejemplo, le puedo poner otro de los casos que marca la ley, que es diferente, y que además en esos casos la sanción también es diferente, que es en la celebración, por ejemplo, de concentraciones o manifestaciones no comunicadas a la delegación de gobierno, tal como establece el artículo 21.2 de la Constitución. Lo que la ley dice es que no a los asistentes, sino que a los promotores de las mismas, puesto que no están comunicadas y no cumplen los requisitos legales, se les puede poner una sanción administrativa. Con esto le quiero decir que cada caso es diferente, que lógicamente habrá que ver cada caso por diferente, y que ajustándonos a lo que marca la ley, se establecerán las sanciones cuando efectivamente se hayan cometido infracciones administrativas, que no serán todos los casos, ni mucho menos.
Pues, delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Y ojalá, como decía usted, ¿no?, que todo esto ya pase lo antes posible, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los oyentes y sobre todo, de verdad, yo lo que quiero es que efectivamente esto pase y que podamos volver un poco a la normalidad, porque pienso que es lo que quiere además la mayoría de los ciudadanos.
No, desde luego. Muchas gracias. Venga, buenas tardes.
Un saludo.
Venga, pues esas son las declaraciones de Cristina Cifuentes ahora mismo. Me sorprende mucho, ¿no? Bueno, yo he incidido, pero que a estas alturas, son las 7 de la tarde y 45 minutos, que la delegada del gobierno no haya visto las imágenes. Y luego, no sé, tampoco termino de entender muy bien por qué no hay esa preocupación. Es decir, al margen de que haya presentado o no una denuncia a la chica y que el testimonio sea cierto o no, que habrá que investigarlo. Pero cuando menos la imagen del policía, ¿no? En ese momento de cuando retiene a la chica, cuando no digo que la esté golpeando, pero que la está reteniendo.
Se encara con ella contra la pared.
En fin, claro. Cuando menos es como para investigarlo y para analizarlo.
Ha sufrido un poco con la explicación doña Cristina Cifuentes, y yo veo innecesario que haya tenido que hacerlo de esta manera. Lo digo de verdad porque básicamente tiene razón en algo que es importante, y es que ha habido, en términos generales, una buena actuación policial. Yo así lo veo. Yo creo que lo ha manejado con prudencia este asunto, lo ha manejado con prudencia, ha sido flexible, sobre todo con esa con ese tema del horario que a mí me pareció desacertado, así como lo del no permitir acampada me pareció acertado, lo del horario no me pareció para nada una buena idea. Y bueno, pues ella ha reconocido que le pareció oportuno actuar con criterio de flexibilidad, y yo creo que ha acertado, y la base del éxito es que ha sido prudente y manteniendo la seguridad como debe hacerse. Entonces, no entiendo que se haya enredado con este asunto diciendo que no lo ha visto. Vamos, yo vamos, si hay alguien, ella misma lo ha dicho, que está muy enganchada a internet. Cristina es una mujer que está absolutamente al día de todo. O sea, no tengo la menor duda de que lo ha visto, que lo pueda poner en duda. Bueno, yo creo que no ofrece duda este documento, pero bueno, es que se pueden dar casos de tantas actuaciones que hay, se pueden dar casos de que un policía actúe mal. Yo creo que aquí ha actuado mal, porque ha cogido una chica, la estampa contra la pared. Bueno, yo creo que hay una desproporción absoluta, por lo menos eso es lo que vemos en el vídeo, y no pasaría nada por decir, bueno, yo lo que he visto primero tengo que comprobar que es verdad. Eso
que, por otro,
lógico,
que por otro lado es lógico.
Que tiene toda la lógica, y desde luego, si esto es tal y como tal, yo voy a... Que luego al final lo ha dicho, dice que si ha habido una actuación excesiva, pues tendrá que investigarse y poner las correspondientes sanciones. No sé por qué tiene que enredarse en esto, porque básicamente creo que Cristina Cifuentes de esta prueba ha salido bastante bien. O sea, de verdad lo creo. Ha salido bastante bien.
Tal vez se haya puesto un poco a la defensiva, porque ya hablaba de criminalizar a la policía, y creo que tampoco era la intención esa.
Pero nadie ha criminalizado a la policía.
No, yo creo que no era la intención, sino simplemente decir, puede que haya algunos policías, algunos agentes, claro, a título individual, que se hayan extralimitado.
Siempre hay algún verdad en esto.
Por muchas circunstancias. También hay que estar allí, hay que ver lo que ocurre en ese momento, ¿no? Pero efectivamente esto hay que aclararlo, y los primeros interesados deben de ser los propios policías, estoy segura
a ver,
de ello.
Tengo que hacer una pausa de 2 minutos, ahora a la vuelta seguimos hablando de este asunto y nos acercamos en directo a la Puerta del Sol.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con la SIC
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de mayo, te ahorras un 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores las vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Cómo está ahora mismo la Puerta del Sol a 10 minutos de que lleguemos a las 8 en punto de la tarde? Pues lo vamos a preguntar a nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que está ahora mismo allí en plena plaza, que creo que sigue abarrotada. Ha finalizado esa cacerolada. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Ha terminado o no?
No, ahora mismo están celebrando una asamblea entre las 7 y las 7 y media de la tarde. Ha habido carcerolada en conmemoración de este aniversario del movimiento 15M, un movimiento en el que insisten los manifestantes en que está tremendamente vivo y que hay que seguir luchando por él. Y ahora, pues, como decías, la plaza, si no abarrotada, hay miles de personas, desde luego, muchísima gente aquí, pues, conmemorando este 15M, y dicen que van a continuar hasta el final, ¿eh?
Un ambiente pacífico, eso sí.
Sí, sí, desde luego que sí.
¿Hay mucha presencia policial, Miguel Ángel?
Pues no se ve demasiada policía, al menos, bueno, en las inmediaciones ahora mismo de la Puerta del Sol, y gente, eso sí, de todas las edades, niños, gente mayor, gente de todo tipo que hemos podido ver aquí conmemorando este aniversario del 15M.
Bueno, Miguel Ángel Campos, ahí seguimos. Enseguida conectamos contigo otra vez a partir de las 8. Un saludo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Habíamos quedado, Sara, que te había medio cortado, y al pobre Andrés, que le he dejado también sin intervenir antes de la publicidad. Andrés.
No, yo, como decía la delegada del gobierno que no ha visto el vídeo, yo le sugiero que teclee www.eldiario.es y ahí tiene toda la historia de Juan Luis Sánchez con todos los vídeos, en el que no solo sale esta chica Laura, un poco increpada, bueno, encarada con el policía, sino también David, que es un camarero, que iba incluso con el uniforme de camarero, que también fue detenido, y Luis y Filipa, que eran dos personas que, según ellos, estaban en el Café Berlín y luego en un local que se llama Oba Oba. O sea, en principio, la información habla de cuatro personas que supuestamente habían sido retenidas sin haber participado en todo el 15M, ¿no? Sino que estaban simplemente de copas y volviendo a casa. Yo le sugiero que lo mire.
Bueno, simplemente, y creo que lo comentaba Carmelo, es tan fácil como que no se enreden en las explicaciones. Si hay algo que investigar, que lo investiguen. Insisto, resulta poco creíble que nadie haya visto el vídeo a estas alturas, pero bueno, incluso en eso, en ese caso, tampoco ya parece ni tiene mucho sentido la postura, la defensiva.
Y ha dicho, ¿no?, una cosa que me permito calificarla de pintoresca, pero bueno, yo entiendo que Cristina Cifuentes es la delegada y que su primera obligación es defender a la policía, ¿no? Que es en este caso a lo que representa, a las fuerzas del orden, ¿no? Dice, si un policía no lleva la identificación, cosa que ocurre con frecuencia, o sea, que nadie se olvide que la identificación muchas veces no la llevan los policías, lo siento, pero es así, pues le pide la identificación, dice, le pide la identificación. O sea, vosotros si os imagináis en una situación de estas en que un señor está combinando y tal, o que ha recibido un porrazo, un manifestante que cree, que considera que no ha sido justificado y ve y le mira a ver para pedirle la identificación, o sea, para ver cuál es la identificación y le decir, señor agente, ¿me podría usted, después de haberme alargado este porrazo, decirme cuál es su número de placa? Hombre, es que hay cosas que, bueno, pues yo entiendo que son políticamente correctas, pero resultan un pelín grotescas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, quiero que escuchéis una cosa, vamos a dejar aquí el tema aparcado ya del 15M, quiero que escuchéis un montaje que hemos hecho con dos películas que están grabadas en Madrid y que llevan la firma de Alejandro Amenábar.
César, haz el favor de mirarte al espejo y dime si de verdad crees que estás desfigurado. Dios, ¿pero por qué te empeñas en ver lo que no hay? ¿Estás perfectamente?
Soy un monstruo.
¿Pero qué dices? Mucha gente cambiaría su cara por la tuya. Eres completamente normal. ¿Qué
anorexia. ¡No! Hay chicas que se empeñan en verse gordas y acaban volviéndose locas.
¡No!
¡Esa!
¡Quiero despertar!
¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos.
Y Los ojos y Tesis, que son dos de las pelis de Amenábar, que además estaban ambientadas en Madrid, una de ellas además en la Universidad de Ciencias de la Información, en la que muchos hemos estudiado y pasado muchas horas, o bueno,
ese edificio tan bonito que hay en la ciudad universitaria.
Ese edificio que dicen las malas lenguas, era una cárcel, ¿no?
El proyecto inicial era una cárcel, efectivamente.
Bueno, y Amenábar ha recibido, junto a Gallardón, y al padre jesuita también, la medalla de oro de la ciudad. Nos ha gustado mucho el discurso de Amenábar y nos han gustado mucho estas palabras.
Madrid me ha dado libertad, me ha dejado vivir mi condición sexual rodeado de la gente que quiero, yendo a los sitios que quiero, haciendo la vida que quiero, y Madrid me ha dado muchísima alegría. Es una ciudad de la que muchas veces la gente huye de la ciudad huyendo del estrés. Yo siempre vuelvo a Madrid.
Qué bonito escuchar esto, cuando sobre todo vamos a dejar atrás un día en el que estamos todos un poquito saturados de rosquillas y de chotis, por lo menos yo, pero bueno, en fin, que lo vamos a dejar aquí. Carmelo, Andrés, Sara, gracias por venir.
Gracias,
nos vemos
gracias.
El martes que viene.
Gracias a vosotros.
¿Cómo se llama el grupo este, Jorge? ¿Cómo era? Juanita y los Feos. Un grupo que se puede llamar Juanita y los Feos. Bueno, que dicen que tocan esta noche en Madrid. Juanita y los Feos. Nos marchamos. Mañana más Ventana desde las 7. Hasta mañana.
Pasar la mayor parte del día debatiéndose entre las pérdidas y las ganancias, la falta de acuerdo para formar gobierno en Grecia ha sido el argumento definitivo para que los inversores hayan optado por la venta si las bolsas hayan vuelto a cerrar en rojo. Nuestro IBEX ha registrado un nuevo mínimo desde junio de 2003 y la prima de riesgo, Rafa Bernardo, también se ha visto afectada por las noticias que llegan desde Atenas.
Sí, la prima de riesgo española ha repuntado en torno a las 3 de la tarde, justo cuando se conocía la convocatoria de elecciones en Grecia por la ausencia de consenso para formar gobierno. A esa hora se mantenía en el mismo nivel de ayer al cierre de las bolsas, 477 puntos básicos, pero al finalizar la sesión de hoy ha llegado a 487. En cuanto a la bolsa, el IBEX ha registrado un nuevo mínimo desde junio de 2003, 6.700 puntos, tras retroceder el 1,6%. Por valores, Bankia ha salido del puesto de cola de la tabla de cotizaciones, ha terminado perdiendo un 1,2%. El lugar de farolillo rojo, el último lugar de la tabla, lo ha ocupado la fusión entre British Airways e Iberia, IAG, al bajar un 6,3%. Luego, Gamesa, que se ha dejado un 4,3%, y Mediaset, que ha descendido un 4,1%. Al contrario, Inditex ha ganado un 2,1% y la cadena de supermercados Día ha sumado un punto porcentual. Los demás parques europeos se han acentuado los descensos al mismo tiempo que el IBEX. Finalmente, Milán ha terminado cediendo un 2,5%, Frankfurt un 0,7%, París un 0,6% y Londres 5 décimas. En Estados Unidos, el Dow Jones resiste en positivo y sube hasta ahora un 0,2%, según Infobolsa. Nos fijamos también en el mercado del petróleo. El barril de Brent cuesta $111 y en el de divisas, un euro se cambia por un dólar con 27 centavos.
Los datos de Eurostat, la Oficina Estadística Europea, han constatado hoy que la eurozona ha evitado por muy poco la recesión. El crecimiento del área de la moneda única ha sido del 0% en el primer trimestre respecto al anterior, cuando la economía retrocedía un 0,3%. Solo los datos positivos del PIB de Alemania, 0,5% de subida en el primer trimestre, han evitado que la zona euro encadene dos trimestres seguidos de retrocesos, que es la definición técnica de la recesión.
La empresa
Repsol da los primeros pasos legales para combatir la expropiación de su filial YPF.
La petrolera española ha comunicado que ha iniciado las acciones legales que contempla el derecho internacional para que Argentina tenga que reparar totalmente los daños y perjuicios causados por la expropiación. Repsol considera que Buenos Aires ha incumplido distintas reglas del acuerdo de promoción y protección de inversiones firmado entre los dos países. La petrolera ha notificado a la Presidencia de la República de Argentina la declaración de existencia de controversia según lo dispuesto por ese tratado, controversia que deberá resolverse con arbitraje internacional. antes de la presentación de la demanda arbitral. En todo caso, las partes tienen un plazo de 6 meses para alcanzar una solución negociada.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.